Ser Podcast.
Pues estamos encantados de recibir en el cine en la SER a Julia de Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotras?
Pues bien, contentas de tenerte, la verdad.
Yo encantadísima de estar aquí, vamos.
Porque hacía un montón que, es verdad que nos hemos cruzado, pero hacía un montón que no nos veíamos para hablar de una peli tuya, La buena hija, que nace del corto Arta, pero con un título y un enfoque distinto.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
¿Qué tal está tu madre?
¿Y tu padre?
¿Nerviosa?
Sí.
Yo un poco también.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
¡Sale!
El cine en la SER. Con Pepa Blanes.
Cuéntanos cómo llegas a esta historia y cómo haces este cambio para este largometraje maravilloso.
Pues mira, la historia la empezamos hace unos 7 años porque una de mis mejores amigas estaba trabajando en un punto de encuentro familiar. Yo no tenía ni idea de lo que eran los puntos de encuentro familiares y ella me lo contaba. Me decía, mira, yo estoy en un trabajo en el que yo no me siento muy cómoda porque siento que tengo que cumplir una ley en la que no creo. ¿No? De casos de acompañar a niños y niñas que ella veía clarísimamente que no era buena idea que visitaran al progenitor, que era quien estaba sentenciado por violencia machista. Total, yo aquí se me abrió un mundo de esto que es. Y paralelamente con Nuria Duncho, que es la coautora de la película, empezamos a entrevistarnos con mujeres supervivientes de violencia machista y nos contaban que, bueno, que tenían muchísimo miedo y preocupación por sus hijos e hijas porque al no ser considerados víctimas de la violencia, pues debían continuar viendo al progenitor. Total, que dijimos, vale, aquí hay algo que nosotras no sabíamos, yo como militante feminista pues tampoco tenía mucho conocimiento y al generarnos tantas preguntas nos motivó a entrar en esto. Y el corto en verdad lo hicimos como un ensayo. Ya teníamos claro que queríamos hacer el largo, pero al ser un tema que personalmente pues me afecta y bueno, porque soy tipa y yo como mujer, pues como todas las mujeres,
podemos estar ahí.
Exacto. Y también para ver si podíamos tratar el tema con el respeto que le queríamos dedicar. Entonces hicimos el corto, lo pasábamos a asociaciones de mujeres supervivientes y la respuesta fue muy positiva. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer la peli. Y sí que es verdad que el largo no se parece mucho al corto, sobre todo en relación al personaje de Carmela, la protagonista. Para mí es bastante diferente. Y también se planteó el cambio de título porque Arta no representaba tanto. Porque al final es que Carmela, la prota, idolatra a su padre. Está enamorada de él. Entonces el concepto de Arta ya no iba no acompañaba tanto.
Claro, y lo que es muy interesante es que la posible tentación después de ese proceso de documentación con mujeres supervivientes de la violencia machista es que ese fuera el punto de vista, pero no, el punto de vista es la hija, la buena hija en un contexto de violencia. ¿Cómo ha sido no sacrificar en ningún momento ese punto de vista en toda la película, ¿no? Sino focalizar toda la película desde ese punto de vista, la exploración que haces de una violencia latente?
Claro, aquí con Nuria había momentos en el guión que teníamos la duda de si no se iban a entender ciertas cosas porque Carmela no percibe todo, quiero decir, a nivel emocional sí que lo percibe, pero no ha sido testigo de ciertas... Exacto. Entonces, en momentos teníamos dudas de ¿esto se va a entender? Y al final perdimos el miedo y dijimos, mira, como tampoco queremos como dar unas respuestas claras, sino generar preguntas, vamos a ello. Y si hay cosas que no se entienden, pues que el público participe en construir estos vacíos que faltan. Entonces, claro, el punto de vista nos arriesgaba un poco en este sentido, pero a la vez nos motivaba. De decir, bueno, a ver qué pasa con el público y un poco esta idea de la conversación con ellos y ellas.
Claro, es que el inicio es muy potente porque es una imagen del personaje de Janet Novas, de la madre, limpiando los restos de una comida, pero parecen unos espaguetis boloñesa. Entonces, claro, hay un rojo en el que sabemos que es una película que habla de las violencias machistas. Y entonces, claro, el espectador tiene que poner ahí qué ha pasado en esa pelea que no está Pero también hay una cosa en esa decisión, ¿no? Que no sé si también teníais en mente, la ausencia de morbo por mostrar la violencia. No sé si el cine ha demostrado demasiado la violencia contra las mujeres. Y al final también vemos los cuerpos de mujeres maltratados siempre, ¿no?
Totalmente. Claro, aquí teníamos muy claro desde un inicio que no queríamos enseñar una violencia explícita. Pero básicamente porque al final la violencia tiene muchísimas más capas. Del río no solamente está un puñetazo, ni entonces queríamos indagar más, explorar más estas capas de la violencia psicológica. Y sí que es verdad que también lo que tú comentas, Pepa, de este cuerpo de la mujer que ha sido representado tanto como un objeto de destrucción, incluso como un objeto de recibimiento de esta violencia. Entonces para nosotras era importante como alejarnos de ahí, porque es que estamos normalizando muchísimo las violencias. Es que entramos en Instagram y hay situaciones de violencia, imágenes que ya es como que entran y salen.
Igual, sí.
Y esto lo que provoca es que incluso a nivel judicial, violencias que cuestan más de demostrar o tal, ya no sean consideradas violencias. Y es lo que pasa con estos niños y niñas. Por eso era importante el no enseñar una violencia explícita.
Y porque claro, la película es eso, no muestra el antes, sino como las huellas, las consecuencias de esa violencia, ¿no? Y cómo se gestiona eso después. De algún modo también era lo que hacía en un punto Querer, que tú colaboraste en el guión, ¿no? Con Alauda y Eduard Sola. No sé si ese proceso también te ha ayudado en esta película, porque se solaparon un poco los procesos, a entender también esas dinámicas o ese punto de vista que tiene la peli.
Pues mira, hacer Querer y estar acompañada de Alauda y Edu, a mí lo que me dio fue seguridad de lo que os comentaba de no dar respuestas sino generar preguntas. Es decir, yo cuando empecé a Querer llevaba 4 años ya con la película y sí que yo tenía claro como en qué punto empezaba y qué límites me quería poner a nivel de narrativa, de qué quiero contar y qué quiero dejar en el aire, ¿no? Y con Querer me dio seguridad de decir, vale, se puede establecer una conversación con el público y no me tiene que dar miedo esto. Entonces, lo mejor que me he llevado de la experiencia con Alauda y Edu ha sido esto, sí.
Y tú has dicho en muchas entrevistas que los menores no son considerados víctimas, en la mayoría de los casos, ¿no? Si no sufren una violencia física o una violencia sexual muy explícita, ¿no? Que antes decíamos. Pero tienen que convivir con la violencia que han sufrido sus madres y con la violencia que también sufren ellos, aunque no se vea tan profundamente. ¿Cómo trabajaste esta idea también o cómo trabajaste también con la actriz en este sentido, ¿no? Para que ese miedo, esa violencia fuera apareciendo a lo largo del relato, porque también es un viaje que ella misma va viendo, ¿no?
Claro, con Kiara trabajamos mucho el entender a Carmela y de alguna manera marcar pues qué deseos tiene, cómo entiende el amor, qué miedos tiene. No utilizamos nada personal de Kiara. Yo estaba muy preocupada, obsesionada con no generar violencia en el propio set. Porque claro, al final hay secuencias con violencia y dices, ¿esto yo cómo lo hago para no generar violencia? Entonces lo que hicimos mucho es, por ejemplo, cuando había emociones muy intensas, trabajamos mucho a nivel de cuerpo. No entrábamos a nivel emocional con Kiara, sino lo buscábamos a partir del cuerpo, con ejercicio físico.
Que encima era verano.
Era verano.
Esto me lo ha contado Natalia Junquera.
Era verano, llevaba un jersey de lana, un calor. Kiara, pobrecita, de verdad que en este caso lo pasó, yo creo que lo pasó peor por tener que hacer ejercicio físico. Uh-huh. Tamara Casellas fue la coach. Uh-huh. Y lo tenía, vamos. Entonces intentamos identificar dónde había cada emoción a nivel de cuerpo y mucha música, porque vimos que Kiara conectaba mucho con la música. Entonces hicimos como una playlist de marcar una canción para cada emoción, sobre todo también para salir emocionalmente. Por ejemplo, Juan Luis Guerra nos ha acompañado en toda la peli. Y terminábamos una secuencia, por ejemplo, la del grito, que solo fue una toma, porque Kiara dijo, prefiero no hacer más, y nos pusimos todo el equipo a bailar con Juan Luis Guerra. Hacíamos estas cosas para, sobre todo, salir emocionalmente, porque es importante acompañar también a cómo vuelven del rodaje los actores y actrices y el equipo también.
Y hay algo muy interesante también, aparte de todo el trabajo corporal, que es la dificultad de poner palabras en estas situaciones, ¿no? Lo que cuesta verbalizar, cuando ahora muchas veces recrimina, bueno, pues o denuncia o dilo o tal. La peli muestra, en el caso además de una chica adolescente o a punto de ser adolescente, lo difícil que es poner palabras a lo que está sintiendo y a lo que está viviendo. ¿Cómo trabajasteis eso también en guión? Porque está muy bien, ¿no? Como ves que le cuesta contarlo, le cuesta decir lo que ha pasado, porque también es una situación como muy dolorosa para ella.
Pues mira, sí que es verdad que hicimos bastantes versiones de guión, en el sentido de hacíamos versiones más explícitas. Incluso Kiara no tuvo el guión de la peli, sino que le hicimos un guión específico, que era un guión emocional. Entonces, cada secuencia estaba explicada a partir de objetivos y emociones. Entonces, como emocionalmente lo tenía tan claro, como Carmela estaba en cada momento, no era necesario el diálogo, sino que buscábamos, trabajamos más con el pensamiento interno. Que iba, de hecho, en alguna secuencia llevaba un pinganillo y Tamara o yo le íbamos cantando el pensamiento interno. Entonces, hicimos muchas pruebas de dejar que se leyeran el guión, pues por ejemplo, pues claro que nos ayudó Eduard Sola, a Lauda también, es que nos ayudó muchísima gente con el guión, porque necesitábamos hacer esta prueba de ¿se entiende o no se entiende? Porque queríamos trabajarlo mucho a partir del silencio. Sí.
Y luego hay una cosa, antes mencionabas, ¿no?, que al final esta niña está enamorada de su padre, que además luego te preguntaremos por el arquetipo del maltratador, pero tiene esa relación que yo creo que también es una relación que el patriarcado nos ha forzado a tener con nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? De rechazo a todo lo que haga nuestra madre, ¿no? Es ese momento de la adolescencia en el que está ese rechazo que los tíos no lo tienen con el padre, y sin embargo, en el caso de las mujeres, da igual la latitud, ahí está Lady Bear, da igual el tipo de historia que cuentes, que eso está ahí.
Sí, porque al final yo creo que es el vínculo de zona de seguridad, o por lo menos nosotras lo trabajamos así. Cuando nos entrevistamos con mujeres supervivientes de violencia machista, infancias que estaban en esta situación, tanto los niños como las madres nos hablaban mucho de cómo emocionalmente utilizaban a las mamás para sacar esta rabia o para sacar, ¿no?, esta frustración. Entonces, también trabajamos en el caso del personaje de Carmela, de que rechaza la feminidad de la madre porque lo relaciona con ser víctima. Entonces, al final es que la película es un viaje del amor al desamor en relación al padre y del desamor al amor en relación a la madre. Y queríamos enseñar de cómo, bueno, como este espacio de seguridad con la madre también puede generar situaciones, pues esto, de culpa, de rechazo, de proyectar esta frustración por parte de los niños, ¿no? Y nos interesaba mucho las tres generaciones y cómo la culpa atravesaba cada una de ellas.
Y hay algo quizá colateral en la trama principal, pero son esas reuniones de mujeres, es muy importante, ¿no? Donde está Janet Novas, pero también está Tamara Casellas, que decías, y es como una conexión con Ama, ¿no?
Sí.
Como, porque era importante también hacer esa reivindicación, no sé si de la amistad femenina, del sostén comunitario de esa comunidad de mujeres como una de las salidas ante estas situaciones.
A ver, es que claro, yo a nivel personal, mis salvadoras han sido mis colegas. Entonces, de alguna manera, lo queríamos mostrar tanto con el grupo de las amigas como esta posibilidad de generar una red a partir de mujeres que están o han estado en la misma situación. De hecho, me pone súper contenta porque la asociación que sale en la película es una asociación real. Son mujeres que nos compartieron, ¿no?, su testimonio, y de alguna manera pues quisieron ellas también enseñar pues que con una red de apoyo pues hay posibilidad de salir de todo esto e incluso pues de acompañar estas heridas. Entonces, para mí era muy importante enseñar la posibilidad de que hay espacios y hay círculos donde tú puedes sentirte apoyada. Y está también como el perder el miedo a pedir ayuda. Era importante, sí, para nosotras.
Y luego está el personaje del padre, maltratador, que claro, normalmente, si nos fijamos en los retratos que ha habido sobre la violencia machista, hay un arquetipo, y cuando, lo que pasa con los arquetipos o con los estereotipos es que son incompletos, y hay otros muchos hombres con otras muchas características que también ejercen violencia, ¿no? Y claro, es difícil para una víctima reconocerlo porque no ve a ese hombre, no ve las características de ese hombre, y también para la sociedad. Y tú dibujas un personaje distinto, es un pintor, un tío guay, majo, simpático, guapo. ¿Cómo fue también la decisión de crear este personaje que interpreta Julián Villagrán?
Pues mira, cuando construimos el personaje del padre, teníamos claro que no queríamos irnos como a estas narrativas más hegemónicas o más normativas que nos han vendido de que es un maltratador, ¿no? Porque es que al final interesa, ¿no?, que creamos que un maltratador es de una cierta manera y que no están. Bueno, que hay muchísimas más capas. Entonces, lo que nos pasaba es que, tanto escribiendo el guión como con Julián, teníamos mucha tendencia a odiar el personaje. Y ya, claro, yo como directora y Julián como actor, no podemos odiar al personaje. Es que tenemos que entenderlo para no caer en el cliché. Uh-huh. Y teníamos mucha duda de si dar el espacio a entrevistarnos con hombres que habían ejercido violencia, y al final lo necesitamos para entender pues cómo entendían el amor, cómo entendían los vínculos, cómo veíamos que se reproducía muchísimo un miedo al abandono, como que justificaban mucho que la violencia venía por un miedo al abandono. Entonces lo que hicimos fuimos a una cárcel de Cataluña en varias ocasiones, primero Nuria y yo y después con Julián, entrevistarnos con reclusos que estaban ahí sentenciados por violencia machista, que cumplían un poco el perfil que buscábamos. Más violencia psicológica, que habían utilizado los hijos, tal, porque es que si no, nos era muy difícil. Y no queríamos caer con esta idea de una clase social marcada, ¿no?
O un carácter concreto.
Exacto. De hecho, no nos fuimos en ningún momento a buscar una patología del padre. No, en ningún momento dijimos, el padre es narcisista, porque de alguna manera entraba ya entonces en unos cánones. Y con Julián pues fuimos construyendo poco a poco, pues de hecho con Julián, bueno, y con todos los personajes, construimos desde que eran pequeños, para entender cómo habían sido educados y cómo entendían el amor, por ejemplo.
Ahí también lo mencionabas, ¿no?, algo interesante, que es la cuestión de clase, porque muchas veces estos retratos sobre la violencia se asocian a entornos marginales, precarios, igual que la violencia se muestra siempre como desde un lado oscuro. Esta es una película como desde la fotografía, ¿no?, con mucha luz, a plena luz del día en verano, como decías, y que él sea pintor, es decir, como que tiene un mundo supuestamente interior, creativo, que despierta la fascinación de su hija, ¿no? Y que incluso hay algo hereditario que ella siente con la afición al dibujo. Porque querías ponerlo también de pintor, esta cosa de obra, artista, el pollo tremendo.
Justamente por esto.
El debate.
Yo que estoy, bueno, que me dedico, ¿no?, al mundo del cine, yo me genero, bueno, muchas preguntas, es decir, se separa, a mí me cuesta mucho no separar, porque como siento que el arte está atravesado por la política, el cómo se hace para mí es importantísimo, ¿no? Entonces me interesaba esta idea de que en la galería la gente viera las obras de arte del padre, pero no sepa qué hay detrás. El cuadro de la madre está hecho sin el consentimiento de la madre, ¿no? Entonces, a mí como esta idea de obra, autor, tal, me flipa. Del rollo me flipa. Creo que es una conversación que, bueno, que genera muchas voces distintas. Y nos interesaba esto, sí.
Y lo de la luz, el que fuera una película luminosa, el que hubiera luz, el que hubiera calor, a pesar de complicar el rodaje, ¿qué otra idea había detrás?
A ver, porque no queríamos, es decir, con Sandra Roca, que es la directora de fotografía, no, como que buscábamos, mira, un referente que tuvimos muy claro fue Close, de Lucas Don, que justamente habla, ¿no?, de un conflicto muy oscuro, doloroso, y hay momentos de mucha luminosidad propia de la adolescencia. Claro, cuando nosotras nos entrevistábamos con infancias que estaban en la situación, es que todos los niños y niñas nos decían, yo no quiero sentir que soy esta violencia, yo no quiero sentir que mi identidad está marcada por esta violencia. Yo soy un niño y una niña que he vivido en esta situación, pero no soy esto. Y entonces queríamos como enseñar esta parte de luminosidad necesaria en la infancia, de decir cómo este niño o esta niña debería vivir como un adolescente. Por eso todo el mundo de las amigas, el primer amor, el fumar, no sé qué, el rapear. Entonces buscábamos un poco que la imagen de por sí fuese luminosa para que de alguna manera también la violencia entrase de una manera más sutil al público.
Y justo este retrato, ¿no?, de la violencia vicaria, que creo que por el propio término mucha gente, como ¿qué es violencia vicaria?, se pregunta cuando lo escuchan los informativos. Llevamos un año terrible, bueno, los últimos años, de violencia machista, también de violencia contra los menores. ¿Crees que el cine puede ayudar a entender, a visualizar emocionalmente cómo es este proceso o uno de los procesos que tienen estos niños que a veces se sacan de la ecuación, ¿no?, de lo que es la violencia machista asociada a la pareja y sin embargo hay como muchas huellas, que es lo que muestra la película?
A ver, yo como espectadora sí que he sentido, han habido películas que a mí me han hecho abrir, bueno, temas que no tenía, por ejemplo, a mí Sorda. De repente me abrió el universo de las personas no oyentes. Yo no sé, cuando conocí la hermana de Eva y tal, de alguna manera el aprender a relacionarme y querer aprender cosas nuevas sobre esto. Entonces, y han habido muchísimas más películas. A mí en su momento, Te doy mis ojos, me petó la cabeza. Decir, ¿esto qué es? Entonces sí que yo como espectadora me ha pasado. Y nuestro objetivo ideal es que no dar un mensaje en concreto, sino generar preguntas de un clic, de decir, hostia, ¿qué pasa, no?, con estos niños y niñas? O ay, yo esto, lo que nos está pasando en los coloquios es que hay personas que dicen que la película es cero violenta y otras personas que nos dicen, es muy violenta. Y esto a mí me encanta. De decir, ¿por qué pasa esto? De que personas vean la película como violenta y otras que no. ¿Cómo nos están educando en relación a la violencia? Entonces, ya el simple hecho que se genere como esta conversación posterior, para mí ya es un lujazo. Sí, sí.
Y que vaya un paso más allá. Quiero decir, tú al inicio decías que, bueno, que cuando hablabas con tu amiga, que trabajaba en un punto de encuentro, decía, bueno, es que yo no sé si creo en esta ley. No sé si esta ley está haciendo lo suficiente por proteger a estos niños o proteger a estas mujeres. Que haya un cambio más en un momento tan complejo como el que vivimos, donde, bueno, pues los repuntes de violencia machista deberían hacer que estuviéramos en las calles todo el rato, ¿no?
Totalmente. Claro, de hecho, cuando escribimos el guión, se aprobó la Ley de Protección a la Infancia. Y Nuria y yo dijimos, ah, bueno, pues quizás no tenemos que hacer la peli. De aquello, bien. Y fuimos continuando. ¿Qué pasa? Que incluso hablando con juezas, hay mucha falta de perspectiva de género en el sistema judicial. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene que decidir el futuro, ¿no?, de este niño o niña, y hay una falta de perspectiva de género brutal en el que ya directamente no ve que hay violencia, entonces, ¿qué hacemos con esto? Mucha ley, pero ¿cómo se aplica esta ley?, ¿no? Entonces, nosotros sí seguimos con la investigación y dijimos, no, tenemos que continuar con la peli, porque incluso fuimos a juicios y las preguntas que se hacían, el cómo posicionaban a la víctima, la revictimización que había, dijimos, no, si es que aquí se ha aprobado una ley que no se está aplicando en muchísimos de los casos.
Y para ir terminando, una película así es difícil de levantar, de financiar, han sido muchos años y siempre se dice esto, ¿no?, de la segunda película es la complicada, ¿no?, después de la ópera prima. No sé si en este caso ha sido difícil encontrar la financiación, levantarla, encontrar productores y decir que tengan la paciencia de respetar todo el proceso que habéis hecho, que es un proceso que es de documentación, de rigor, de seriedad, de trabajo con una actriz desde el cuerpo y lo emocional, que muchas veces el cine va demasiado deprisa para respetar estos procesos.
Totalmente, no, la verdad que he tenido muchísima suerte con las productoras, con Astra y con Avalon, porque han respetado mucho. De hecho, en el rodaje había un punto violeta, durante todo el rodaje. Se hizo una formación a todo el equipo, tanto técnico como artístico, sobre violencia machista, por un especialista. Hay el sello de sostenibilidad en la película, es decir, yo estoy muy contenta, más allá del resultado de cómo se ha hecho la peli, de decir, he tenido un punto violeta, ¿sabes? Bien, y se ha hecho un protocolo para el rodaje. Entonces, a nivel de financiación, yo no siento que haya costado, porque creo que la gente percibe la necesidad y la urgencia de hablar de este tema, porque es que lo que llevamos de año, y la cantidad de feminicidios, que esto es la punta del iceberg.
Sí.
Es la forma más extrema de violencia, pero lo que no vemos. Entonces, no siento que nos haya costado tanto. No, no, no.
Pues ahora ya está en cines, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Y nada, que vaya todo muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Molas demasiado, tia.
Tu saps per què es van separar els teus pares?
Discutíem molt. Te vas a ir.
Tu vendries?
¿Ha pasado algo?
Carmela, dile a tu madre que salga. Entra y dile que salga.
Papá, que no está en casa.
Sí, solo quiero hablar con...
Que no está en casa.
Voy a volver a preguntártelo. Es importante que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te ha tratado mal tu padre?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.